Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Fernández Díaz.
Bien hallado, don Javier Paredes.
Don Jorge Fernández Díaz está haciendo, para los que nos siguen habitualmente lo saben, para los que no se lo recordamos, está haciendo una serie sobre las apariciones de la Virgen a lo largo del tiempo. Don Jorge Fernández Díaz, le conocen ustedes todos por su larga trayectoria política. En la actualidad es diputado por Barcelona, pero él ha sido ministro del Interior y anteriormente cuando era más joven, estudió ingeniería industrial. Él es ingeniero industrial y además inspector de trabajo y seguridad social. Y vamos haciendo un recorrido a lo largo de esa historia de las apariciones de la Virgen, que empezamos con el Pilar, y hemos llegado a la Revolución Francesa, y concretamente a esa etapa, la etapa de Napoleón, donde él expande la Revolución Francesa por toda Europa, y sucede un acontecimiento del que quiero que nos hable hoy en Italia, concretamente en los Estados Pontificios.
Sí, en la época del Directorio, sí. Usted que conoce, 1795, es un especialista.
1795-1799.
Exactamente. La época del Directorio es nombrado comandante en jefe de las fuerzas francesas en Italia, Napoleón. Y en 1796 el ejército napoleónico pues invade los Estados Pontificios. Dados los precedentes existentes y de manera muy especial la campaña de Italia, pues no es de extrañar que el pánico, lógicamente, pues se extendiera entre la población que habitaba en los entonces estados del Papa, los Estados Pontificios. En 1796 llegan las tropas napoleónicas a Ancona y ocupan Ancona, en la costa del Adriático, puerto importantísimo. Ante ese pánico que había generado la invasión napoleónica, el Papa, que en aquellos momentos era Pío VI, había hecho instalar en los principales lugares de Roma en particular, pero también de otras ciudades de los Estados Pontificios, pues una proclama en la que pedía que las gentes invocaran a la Virgen, al Salve Regina, solicitándole que volviera sus ojos misericordiosos, como rezamos en el Salve Regina, en la Salve, hacia sus hijos, para alcanzar de ella misericordia ante lo que se avecinaba, que era la invasión de los ejércitos napoleónicos.
Ya, porque usted en otro programa, ante la que se avecinaba, usted en otro programa decía, recuerdo en otra serie, cuando hicimos la serie de Fátima, decía que hay como cambios de rasante en la historia, se refería a la caída del Imperio Romano, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y a la Revolución Francesa.
Y luego la Revolución Bolchevique,
claro,
de 1917.
Esto es.
¿No?
Claro, y esto es lo que desde un punto de vista religioso le preocupa a Pío VI. ¿Qué es lo que entrañaba? ¿En qué consistía ese cambio de rasante?
Bueno, es la Revolución Francesa, como sabemos, significa el cambio de la antigua cristiandad con el interregno del Renacimiento, en la que de un teocentrismo, es decir, en donde el centro de todo y el punto de referencia de todo es Dios, teos, Dios, centrismo, el centro, a una sociedad en la que ya el racionalismo se ha apoderado de las mentes de la gente y en lugar de Dios, ese punto central de todo lo creado y la referencia de todo y para todos es el hombre, una sociedad antropocéntrica, donde la razón humana es la medida de todo. Y lo que no cabe en la razón humana sencillamente no existe. Claro, pues lo sobrenatural y la realidad de Dios pues queda absolutamente marginada. con el desarrollo del tiempo, pues no solo queda...
¿Y en qué gestos se manifiesta esa...
Sino
esa
que queda absolutamente aplastada.
¿En qué gestos se manifiesta esa marginación de los revolucionarios franceses?
Todo lo que sucederá con la Revolución Francesa cuando se desencadena a partir de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, la Iglesia, ahí tenemos la Constitución Civil del Clero, que dará lugar al clero juramentado, ¿no?, en donde pues prácticamente los sacerdotes, si quieren poder seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal, pues se convierten, han de jurar sumisión, adhesión a la Constitución y a las leyes republicanas, pasan de ser sacerdotes en la práctica a ser funcionarios religiosos. En lugar de tener como suprema autoridad al Papa, pues evidentemente la suprema autoridad en la práctica pues son las autoridades de la República, porque los obispos son elegidos democráticamente, no los elige el Papa, sino que son elegidos democráticamente por votación. Bueno, es otra realidad, ¿no? En los sacramentos, pues que son los canales por los que fluye la gracia hacia nosotros, hacia los hombres, pues evidentemente pues quedan prácticamente anulados, ¿no? Y eso dará lugar, esa revolución francesa con el racionalismo, dará lugar a un laicismo agresivo que tiene por objetivo pues expulsar toda idea de Dios y toda presencia de la sociedad y toda presencia pública de lo religioso, que entonces era en Francia pues fundamentalmente, pues lógicamente, como sabemos, el cristianismo católico, ¿no?
Así se entiende la preocupación de Pío VI y la orden que da de poner, por esa la pregunta que yo le hacía, cuadros de la Virgen para que, decía usted, vuelva sus ojos misericordiosos hacia sus hijos.
Exactamente. Y vaya que sí parece que la Virgen escucha a Pío VI y a los católicos, porque se producirá una serie de hechos milagrosos, especialmente 1796 y 1797, en diversas localidades de los Estados Pontificios, comenzando por Ancona, como he dicho, pero siguiendo después de manera muy especial por Roma, como capital de los Estados Pontificios, consistente en que numerosas pinturas, grabados, esculturas, fundamentalmente de la Virgen, la cara y de manera especial los ojos tomaron vida. Hubo también alguna imagen del Señor, de Jesucristo, también de algún santo, pero la inmensa mayoría fueron imágenes marianas.
¿Qué quiere decir tomaron vida?
Bueno, pues que empezaron a los ojos, tal como había pedido, rezamos en la salve, y tal como había pedido el Papa Pío VI, empezaron a moverse. Tenían en general un movimiento de arriba abajo, de derecha a izquierda, como si fuera una cruz. En fin, cambiaba el semblante de la cara. Lo que estoy diciendo pueden pensar que lo digo porque tuvo tal eco entre la población, como es lógico, estos fenómenos, que se produjeron pues en grandes concentraciones, grandes aglomeraciones de gente, bueno, en torno a esas imágenes que tomaban vida.
No es para menos.
Claro, se produjeron conversiones, entrega de armas, de gente que lógicamente tuvo que actuar la Santa Sede, y se incoaron los correspondientes expedientes para determinar qué había sucedido y si esos hechos realmente eran milagrosos. Diré que cuando llegaron a más de 100 los hechos...
¿100 cuadros distintos?
Sí, sí, imágenes distintas, en lugares distintas. Por ejemplo, imágenes marianas que en Roma es, que hay en las hornacinas, en algunas calles, plazas, pues que tomaron vida, como he dicho. Más de 100 en los que ya se pronunció la Iglesia, como que consta la sobrenaturalidad, es decir, que era milagroso ese hecho producido, y dadas las dificultades que habían, porque ya después pues fue secuestrado, como sabemos, detenido Pío VI, o hablaremos de eso si le parece,
sí, sí.
La ocupación de los Estados Pontificios por parte de los ejércitos napoleónicos, etcétera, que tuvo que parar. Ese hecho fue tan
relevante. Eso está documentado.
Eso está documentado.
Quiere decir usted.
Eso consta en los archivos vaticanos. Diré que es un hecho que históricamente es poco conocido, y si ahora ha emergido es porque dos escritores muy conocidos en Italia, también aquí en España por parte de mucha gente, como Vittorio Messori y Rino Camilleri, publicaron un libro hace muy pocos años que se llama Los ojos de María, evocando este fenómeno. en donde lo que hace es recoger, han ido a los archivos vaticanos y han visto los expedientes y lo que han hecho ha sido recoger los expedientes que hacen referencia a estos hechos que, en fin, que motivaron por su trascendencia y el impacto que tuvieron en aquellos años en los Estados Pontificios, obligaron a intervenir a la Santa Sede para decir que había, o sea, que estaba, está, que estaba pasando.
O sea, que la Santa Sede se pronunció en su momento afirmativamente, positivamente.
En más de 100.
En más de 100.
Se produjeron muchos más, pero sobre esos ya no pudo consumar la investigación, que como sabemos es muy prolija, llamar a los testigos, tenía que haber los profesionales, los expertos que, en fin, dieran sus informes en relación con esas imágenes, repito, grabados, pinturas, pequeñas como he dicho, imágenes, en su inmensa mayoría de la Virgen, aunque no solo, ¿no? Después que pasaran a deponer los testigos, en fin, lo que es propio de un expediente contradictorio y tan preciso, bueno, y pues escrupuloso. Ahí, como son los expedientes para verificar si un hecho extraordinario pues se puede afirmar que consta la sobrenaturalidad, es decir, que es milagroso, ¿no?
Y todo eso minuciosamente detallado.
Absolutamente.
Tiene que haber una historia impresionante.
Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, y sobre todo, como digo, y este libro de Vittorio Vessori y Rino Camilleri se llama Los ojos de María, precisamente por eso. Presente por eso, ¿no? Porque había pedido en la Salve Regina, en la Salve se dice, sí, los ojos misericordiosos.
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Bueno, pues es lo que hizo la Virgen. Y por eso se llama la obra que recoge todos estos documentos de los que constan en los archivos vaticanos en Roma, pues volvió sus ojos misericordiosos. Hay un hecho muy significativo, si me permite. El primero fue, como he dicho, en la Catedral de Ancona. Bueno, es evidente que los jacobinos de la época y demás, pues claro, atribuyeron, como no podía ser de otra manera, me refiero siguiendo sus costumbres, ¿no?, los precedentes existentes y tratándose de los estados pontificios, es decir, de los estados del Papa, pues atribuyeron a que todo eso era superchería, en fin, superstición, que estaba instigando a la Iglesia para que se levantara el pueblo y que se enfrentara a los invasores, etcétera, ¿no?
Y urdido por los jesuitas.
Y urdido por los jesuitas. Eso formaba parte del guión y ahí se reprodujo. Tan es así que cuando va Napoleón en persona, va a Ancona, a Napoleón, sí, el 11 de febrero de 1797, exactamente. El 11 de febrero de 1797, Napoleón va a Ancona, va a la Catedral de Ancona, porque había llegado, lógicamente, a sus oídos todo lo que estaba pasando, que había comenzado en la Catedral de Ancona con una imagen de la Virgen. Ahí es donde se produce el primer milagro, porque así lo reconoció después la Iglesia. Y entonces él pues hizo ir allí y de alguna manera dar un escarmiento, ¿no? De alguna manera, claramente, dar un escarmiento. Mandó llamar a los canónigos de la catedral, ya se puede uno imaginar lo que iba a pasar.
Si estaban urdiendo contra la revolución semejante tramoya, pues...
Entonces él quiso que llamaran a los canónigos y quiso que trajeran ese cuadro. Es evidente que sus intenciones las podemos imaginar cuáles eran. Bueno, según narra el expediente que es recogido en esta obra a la que he hecho referencia y que consta en los documentos de los archivos vaticanos, en el momento en que Napoleón mira ese cuadro, como dice ahí, pasó algo, porque Napoleón quedó absolutamente conturbado. No es aventurado imaginarse lo que sucedió,
lo que pasó.
De tal manera que se le vio profundamente conturbado y en lugar de pasar por las armas, que es lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer con los canónigos de la catedral, que había sido el foco donde esa conspiración había comenzado, pues los invitó a comer. Y en lugar de destruir el cuadro, como todo el mundo creía, lo que dijo es que se guardara cubierto por un lienzo y que solo se exhibiera con ocasión de fiestas significativas. Eso es histórico, 11 de febrero de 1797.
Y es parte de esos expedientes, ¿no?, que ha trabajado
la advocación de la,
estos dos autores,
de la catedral, así es, de la catedral de Ancona, San Ciriaco. Ahí es donde empezó. Luego, el 9 de julio de 1796, empiezan los ojos de María a tomar vida en Roma. Hay algunas de ellas, en esas hornacinas que hay por las calles de Roma y más. Eso se produjo muchísimo, claro, hay que imaginarse lo que significó todo aquello, ¿eh? Como digo, fue un hecho de una trascendencia enorme. Hoy en día, pues en fin, puede uno imaginarse lo que significaría que fueran tomando vida imágenes por lo que están en las calles y demás. Fue un hecho extraordinario y eso es lo que motivó la intervención de la Iglesia para averiguar qué pasaba, porque además preveían lo que podía suceder, que fuera la interpretación que se daría a esos hechos, es de que era, era el Papa el que estaba instigando el que en los Estados Pontificios la gente se sublevara para hacer frente al invasor, ¿no?
Pues podemos suponer, porque claro, es una máquina de guerra, como era el ejército de Napoleón, que venía arrasando, y que venía arrasando, estoy pensando en lo mutatis mutandis, lo que pensaban los españoles en 1808, que venía arrasando lo más querido, que era la religión, ¿no? Entonces, claro, el ver que la Virgen intercede con este gesto tan extraordinario, pues imagino lo que tuvo que ser, como dice usted, de fervor popular, de recepción.
Conversiones, la entrega de armas que se hicieron, gente que por... En fin, sabemos que cuando suceden estas cosas, las guerras y demás, pues la gente aprovecha, algunos aprovechan para ajustar cuentas, ¿no? Por su cuenta.
Sí, sí.
Cantidad de gente que se convirtió, confesiones, etcétera, entrega de armas que aparecían. O sea, fue un hecho extraordinario, ¿no? Y bueno, ahí está absolutamente documentado. Y es, por cierto, que para hacernos una idea de lo que eso significó, el Papa, que era Pío VI...
Le iba a preguntar, ante todo esto, el Papa...
Bueno, el Papa es el que había pedido, recuerda mucho lo que había hecho Benedicto XV, hará en 1917, que comentamos en aquella serie hicimos.
No me acuerdo.
Sí, Benedicto XV, que es elegido cuando comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, pues en 1917, las apariciones de la Virgen en Fátima empiezan el 13 de mayo de 1917, pues... Ya en ese año, que ya la guerra, pues el año 14, el año 15,
la Primera Guerra Mundial,
17, efectivamente, pues viendo que utilizando todos los medios políticos, diplomáticos, etcétera, no se consigue parar esa tragedia, esa sangría que estaba significando lo que era la Primera Guerra Mundial, solicita que se dirijan al cielo invocando a la Virgen. Introduce en las letanías lauretanas la advocación mariana de Regina Pacis, reina de la paz, para que ella intercediera ante Dios como reina de la paz, para obtener la paz y que terminara esa guerra, insisto, que estaba causando esa terrible carnicería, ¿no? De miles y miles de soldados muriendo cada día en los frentes de batalla. Bueno, y lo que sucedió es que eso fue el 5 de mayo de 1917 y 8 días después, el 13 de mayo de 1917, la Virgen se aparece en la cova de Elía diciendo que, en fin, que es la reina de la paz, ¿no?
Ya recuerdo
aquello. Pues aquí hace antes, en 1796, hace eso mismo el Papa, que entonces era Pío VI. Ante lo que se avecina, invocar a la Virgen, acudir a la Virgen. Y la Virgen contesta, vaya que sí contesta, ¿no? Hemos hablado de Pío VI.
Sí, los revolucionarios, de todas maneras, tiraron para adelante, ¿eh?
Bueno, tiraron para adelante, sí, pero lo que hubiera sido. Porque eso dio, según se acredita en los archivos vaticanos, ¿no? Y que recoge esta obra de Rino Camilleri y Vittorio Messori, eso dio una gran paz.
Sí.
Una gran paz a los habitantes de los Estados Pontificios, claro, porque ante esa proliferación de manifestaciones marianas, también, como digo, algunas imágenes del Señor, también de algunos santos,
bueno, dice, pero su usted, inmensa mayoría. 100 probadas.
Reconocidas.
Y probadas.
Sí, claro, probadas y por tanto reconocidas por la Iglesia. Y ya luego tuvo que dejar, no pudo continuar, porque si no hubieran, porque no tenía posibilidad material de realizar con la escrupulosidad y la exigencia que requieren unos expedientes de naturaleza, que al final pues tiene que decir que consta en la sobrenaturalidad, es decir, que es milagro, consta como milagroso, que ahí no ha sido una superstición colectiva, que no ha sido, en fin, se hicieron todo tipo
de... Sí, además podía ser, dice, de uno o dos, pues vale, ¿no? Dice, oiga, 100.
Una cosa interesante. Y hay algunas que en Roma, en la actualidad, claro, pues tienen una extraordinaria relevancia, ¿no? Por ejemplo, está la Madonna del Arqueto en Roma, la Madonna del Arqueto, que se hizo ahí una capillita, que es una preciosidad. Yo aprovecho para decir que cualquiera de los que nos pueda estar viendo
en Roma,
Roma vaya a la Madonna del Arqueto, que es una pequeñita capillita, es una preciosidad, que se construyó precisamente para conmemorar este acontecimiento, ¿no? Es decir, que esa Madonna del Arqueto, del Arquito, donde estaba ahí la hornacina con la imagen de la Virgen, que pues tomó vida, reconocida como milagrosa ese hecho extraordinario, sobrenatural reconocido por la Iglesia, y aquí esto es esta capillita, y hay otras también por Roma que evocan, de algunas de esas que estamos comentando, que evocan ese hecho milagroso con ocasión de lo que estamos comentando, la invasión napoleónica de los Estados Pontificios.
Estoy convencido, don Jorge, que vamos a recibir correos, recibimos muchos mensajes de los espectadores, ¿no? De porque ahora, la ventaja de esto es que nos ven en muchas partes del mundo. Ya verá como alguien, alguno de los que nos están viendo desde Roma, nos dice, ¿cómo el arqueto, no sé qué?
Yo he dicho la Madonna del Arqueto porque
usted...
es emblemática, es una capillita, que es una preciosidad, es un pedacito de cielo, ¿no? Y que se construyó precisamente para conmemorar, en ese caso concreto, esa imagen que tomó vida en esos momentos históricos.
Bueno,
el Papa Pío VI, como
sí,
sabemos...
Sí, le he interrumpido yo, iba a contar el final.
Pío VI, sabemos que fue detenido por las tropas, por Napoleón. Pío VI fue forzosamente exiliado, ¿no?
Sí, como prisionero,
llevado a murió en 1799, el último año del siglo XVIII, en Valence. Me permite, voy a comentar un hecho que está documentado, como es evidente, para que conozcamos las intenciones de aquellos jacobinos, aquellos revolucionarios en relación con la infame, que decía Voltaire, la infame. Había que, pues, la invasión napoleónica de los Estados Pontificios era ir al corazón de la infame, de la Iglesia, los Estados Pontificios, y destrozar la infame, ¿no? La infame, que decía Voltaire, ¿no?
Sí.
Y entonces, cuando muere, secuestrado, detenido.
O sea, fuera de Roma.
Fuera de los Estados Pontificios, en Valence, en 1799, Pío VI, el funcionario que expide la partida de función de Pío VI, pone Giovanni Angelico Braschi, que era el nombre del Papa Pío VI, y dice Giovanni Angelico Braschi, de nombre artístico Pío VI y último.
Joder.
Esa es la partida de función del Papa. O sea, están convencidos de que era el último papa. Es decir, evidentemente se cargaban la Iglesia Católica, no había más. Evidentemente,
bueno, Pío VI... Si la Constitución Civil del Clero, como nos dice usted, no reconoce autoridad para nombrar obispos, no les hace falta el papa. Es más, les estorba.
Bueno, y eso fue en 1799, y a Pío VI, como sabemos, le sucedió Pío VII, y después, pues evidentemente, estamos ahora con el Papa Francisco. Por tanto, aquello de que los...
Pío
las puertas del infierno no prevalecerán, pues
Pío
se cumple.
VI y último.
Pero no, Giovanni Angelico Braschi, de nombre artístico, Pío VI, y añade el funcionario, y último, punto. Esta fue la partida de función que el funcionario revolucionario expidió,
racionalista,
a la muerte del Papa Pío VI en 1799, detenido en Valence. Luego el cónclave se celebrará, como sabemos, en Venecia, ante la ocupación de Roma por parte de las tropas napoleónicas. ¿Y para qué? Porque fue una cláusula que estableció en su testamento, sus últimas voluntades, Pío VI, que se celebrara el cónclave para la elección del sucesor de Pedro, en la realidad, ¿no?, de Pedro Apóstol, pues en una ciudad sin dominio de los invasores, para que el cónclave no se sintiera coaccionado y fuera absolutamente libre a la hora de elegir al nuevo papa. Y así fue en Venecia, y fue elegido Pío VII.
Lo de Pío VI y último me recuerda que es minuto 24 y penúltimo, que nos queda un minuto nada más, pues para agradecerle a usted la presencia, las cosas que lo cuenta y lo bien que lo cuenta. Por eso estos programas tienen cada vez más espectadores. Y además porque la gente que los ve les gusta y se lo cuentan sus amigos y se lo mandan los enlaces, y gracias a ustedes pues tenemos esta difusión que estamos teniendo tan grande. Por lo tanto, además de darle las gracias a don Jorge Fernández Díaz por su presencia aquí, le tengo que agradecer también a ustedes que nos sigan, que nos difundan, y decirles que nosotros a cambio nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.